Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El estudio de esta noche, mis hermanos, es un tema que nos interesa a todos. Es un tema que no importa la edad que usted tenga, nos interesa a todos. Y es acerca del corazón. Acerca del corazón. Acerca de los frutos buenos y los frutos malos. De los frutos buenos y de los frutos malos. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento se habla mucho de un lugar secreto, de un lugar santísimo, que estaba exclusivamente en el templo, en el tabernáculo? Y en ese lugar santísimo no podía accesar nadie que no fuese un sacerdote que estuviese sin pecado. No ingresaban todos los días, sino ingresaban ciertas ocasiones al año. Y ellos se encargaban de mantener este lugar o esta área restringida, de que esta área no entrara nadie, que no se contaminara con nada. Y cuando yo observo todo lo que hacían estos sacerdotes y cómo trataban por mantener eso sano, cubierto, veo Proverbios 4:23, cuando la palabra dice en 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios pues que nos dé todo el discernimiento. Padre, gracias por permitirnos estar acá, Señor, en este miércoles de estudio bíblico. Háblanos, Señor, queremos aprender, tenemos hambre de ti. Queremos saber, Señor, los frutos buenos, los frutos malos. Queremos saber, Señor, por qué tan importante es el corazón para ti, Señor. Háblanos, pero sobre todo, que esta palabra quede retenida en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla en práctica. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Sabía usted que la palabra corazón es una de las palabras más usadas frecuentemente en la Biblia y aparece alrededor de 876 veces? Ahora, mi hermano, el corazón es el primer órgano que crece cuando un cuerpo está creciendo en el vientre de una madre. El corazón es el encargado de darle toda esa energía, esa fuerza a través de la sangre que circula en el cuerpo del ser humano. Ahora, ¿por qué es tan importante? Para poder hablar acerca de los frutos buenos y de los frutos malos, hermanos, en primer lugar, yo quiero hablar acerca del árbol y el fruto. El árbol y el fruto. Y para ello, quiero que me acompañe en Mateo capítulo 12, versículos 33 al 35. Mateo capítulo 12, versículos 33 al 35. Dice la palabra del Señor: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahora usted entiende por qué hay personas, mi querido hermano, para ir entrando en materia. Ahora usted entiende por qué aún nosotros, los que tenemos años de estar caminando en los caminos de nuestro Señor, valga la redundancia, salimos con cosas que están fuera de orden según los parámetros de Dios. Por ejemplo, De repente usted escucha que una persona comienza a hablar con un léxico o con palabras que no son de un cristiano, porque un cristiano tiene que guardar un testimonio Y usted se pregunta, pero ¿y cómo es que es posible que este hermano que tiene tantos años en la iglesia viene y tiene esa palabra? Allá en mi país decían, en El Salvador, que tiene caja de lustrar zapatos, decían. ¿Y por qué? Porque imagínese todo lo que mete el cepillo de lustrar zapatos a la caja. Ahí hay pura basura. Entonces, ¿por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué es que hay cristianos que tienen reacciones negativas ante las circunstancias? Y es porque todo lo que ha sido guardado en el corazón llega a determinado tiempo y esta persona se le sale. Hace poco tuve una consejería de una persona que me dice, pastor, yo quiero ponerme a cuentas. Me dijo, uy, le dije yo, pero eso es con Dios, le dije, no conmigo, le dije. Es que, pastor, fíjese que tuve un problema, me dijo. Fíjese que yo venía, me dijo, en el autobús, y cuando ya iba yo para subirme, el único asiento que iba, me dice, aparece otro tipo, me dice, y pone el pie de una vez, me dijo, para que yo no me sentara. Y mi impresión fue, me dijo, pensar en voz alta. ¿Usted sabe cuando alguien dice, pensé en voz alta? Es que se le sale la palabrota. Pastor, y se me salió la palabrota, me dijo. ¿Y qué le dije? Le dije yo. Ay, pastor, me dijo. Y cuando me dijo, hermano, hasta a mí me dio miedo. Y dije yo, padre, ¿y eso le dijiste? Sí, me dijo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que me siento mal, me dijo. ¿Y de dónde es que me pasa esto, pastor? Y acá dice la palabra, mire lo que dice en el versículo 33, el hombre bueno del buen tesoro, en el 35, déjemelo por favor, está bien en el 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Cuáles son las cosas que le hemos estado metiendo nosotros a nuestro corazón? Un fruto siempre es el resultado del árbol que está detrás de él. Usted sabe, mi hermano, yo me recuerdo que allá en mi casa usted habían dos árboles de palo de mango, usted. ¡Qué ricos, usted! Unos manguitos que aquí yo no encuentro de esos mangos, usted. Yo creo que ya son los antojos que me está pasando la señora. Pero, mire, hermano, unos manguitos verdes tronadores que usted los muerde. ¡Ay, qué sabrosos! Y esos árboles no eran ni grandes, eran pequeños los árboles, pero daban un fruto tan sabroso, usted. Y había otro que teníamos nosotros, usted. Uno de limón. ¡Ay, ese árbol de limón, usted! Bueno para tirar espinas, pero nunca tiraba buen limón, usted. Comenzaba a crecer y cuando ya se iba poniendo amarillo, usted, al día siguiente ya estaba negro, podrido. Así que un día dijo a mi mamá, no, este árbol por gusto. Dijo, papá, lo cortó. Porque no daba buenos frutos. A eso se refiere la palabra del Señor cuando dice que los frutos buenos son de un árbol bueno. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la versión 1960. ¿Sabe lo que dice la Nueva Traducción Viviente? La Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. O sea, sobre todo lo que usted tiene, hermano, guarde su corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y ahí quiero explicarle un momento. ¿Cómo podrá mi corazón determinar el rumbo de mi vida, según esta palabra? Hermanos, ¿cuánto la hemos regado cuando hemos abierto la boca y hemos ofendido a alguien? ¿Cuántas cosas negativas, ofensas han salido de nuestro corazón en alguna ocasión y hemos ofendido a alguien? Personas que han terminado divorciadas. Personas que no se pudieron quedar callados cuando el jefe les estaba diciendo algo y la soberbia que salió de su corazón hizo que los terminaran despidiendo. ¿Qué cosas han arruinado nuestro futuro porque salieron de nuestro corazón? Pero qué diferente es cuando salen buenos frutos de nuestro corazón, que eso va a determinar un buen futuro para nuestra vida o un buen rumbo. Por eso para el Señor es tan importante que la congregación, sus hijos, puedan guardar su corazón. Que no lo contaminen con nada, que no le metan tóxicos, que no lo engañen, que lo tengan cuidado más que todas las cosas, porque de él mana la vida. En segundo punto, mis hermanos, rápidamente, la palabra y el fruto. Acabamos de hablar del árbol y el fruto. Hoy quiero hablar de la palabra y el fruto. Cuando vemos los resultados en nuestra vida, que dependen del tesoro que nosotros tenemos en nuestro corazón, y asumiendo que todos queremos dar buenos frutos, amén. Porque yo entiendo que todos los que somos cristianos y estamos en el proceso regenerativo de parte de Dios para con nosotros, todos queremos ser diferentes, amén. Todos queremos dejar atrás nuestra vieja naturaleza y comenzar a tener una vida apartada para Dios, amén. Dice Proverbios 4, versículo 20 y 21. Proverbios 4, 20 y 21. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y aquí, mis hermanos, ya vamos a caer con lo mismo que van a decir el pastor, lo mismo viene a decir. Hermanos, pero usted no va a dar buenos frutos. Amén, mi hermano, gracias. Pero usted no va a dar buenos frutos si usted no le mete palabra. ¿Cómo usted quiere? Alguien me decía, creo que fue un estudiante, y me decía, pastor, ¿cómo puedo hacer yo, pastor? Porque cada vez que aconsejo a alguien, a algún compañero de trabajo, yo quiero darle una palabra de aliento, pastor, a mí no se me ocurre nada. Yo le digo, hermano, ¿y que no lees la Biblia? Le digo yo. Porque cuando uno come Biblia, cuando uno come palabra, uno la anda recitando. Y el Espíritu Santo viene, ocupa lo que ya tenés en tu corazón y saca esa palabra para consolar a aquellos que lo necesitan. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos comemos la palabra? ¿Cómo vamos a poder venir si no le escudriñamos? Hijo mío, dice, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Charles, no sé si se dice así, Charles Spurgeon. ¿Sí? ¿Cómo? Gracias, Charles Spurgeon. Dijo una vez, ¿cómo quieres que Dios vive en tu corazón si en el cuarto de la par tienes los malos pensamientos de Satanás? Medítelo, te lo voy a repetir otra vez. ¿Cómo quieres que Dios vive en tu corazón si en el cuarto de la par, en los malos pensamientos, vive Satanás? Mucha razón. Nuestro Padre nos llama a poner atención a sus palabras, a inclinar nuestros oídos a sus razones, a mantenerlas en medio de nuestros corazones. Mis hermanos, tenemos que comer palabra. No podemos estar, mire hermanos, primero Dios, que hoy que ya tengamos el templo, hermano, y ya, imagínense aquí, hermanos, tengamos un mezanine más grande del tamaño del templo, hermano, aquello inmenso, precioso. Y entre más gente venga a querer ver qué es lo que está pasando aquí con nosotros y se den cuenta que Dios está en medio de nosotros, la gente va a querer venir más, hermanos. Y si hay más gente, significa que va a haber más cultos, hermanos. Y significa que usted y yo tenemos que estar más cultos, hermanos. Ay, casi no va. ¿Por qué? Porque tenemos que atesorar la palabra, tenemos que guardarla y sobre todo ponerla en medio de nuestro corazón para que dejemos de dar frutos malos y podamos dar frutos buenos. Por eso yo le decía al comienzo de la predicación, en la introducción, hermanos, este es un tema que nos interesa a todos. Ahora usted entiende por qué ha luchado por tanto tiempo y usted dice, ay Señor, yo te pido que me ayudes a cambiar, yo te pido que me ayudes a sacar estas raíces de amargura, yo te pido que me ayudes, Señor, cámbiame. Pero Dios te dice, pero no atesorás mi palabra, pero no la escudriñás, pero no la guardás en medio de tu corazón, porque te entra por un oído y te sale por el otro. Mis hermanos, Proverbios 4, 21 y 22. 21:22 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido, perdón, estoy en el, sí, y retenido, no, estoy en el 5, y hombre, yo, pero y nadie me dice nada, qué bárbaro. Yo bien inspirado y nadie me dice nada, yo no hallo lo que quiero llegar. 4, es 4, 21 y 22, mire lo que dice 21 y 22. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque ¿qué son? Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hermano, usted no me va a dejar mentir. Cuando uno está en tribulación, cuando uno está en esos momentos que no encuentra salida, nada, y de repente la palabra comienza a ser efectiva en la vida de uno, hermano, el miedo, los temores, la angustia se van. ¿Por qué? Porque la palabra que está atesorada en nuestro corazón nos da una esperanza. Las palabras de Dios mantenidas en el corazón son vida y salud. Jesús dijo en Mateo 4:4. Jesús dijo en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermano, esto no lo traigo en el estudio, pero hoy estaba viendo unas cosas. Mire, en serio, tenga cuidado con lo que usted mira en las redes sociales. Tenga cuidado, hermano. Hoy me mandó un amigo que tiene un seminario allá en Honduras, me mandó un video donde una señora que dice ella que es apóstol, dice que fue, y ojo, porque hasta libros hay, hermano, así que hermana Tere, no vamos a traer el libro. Un libro sacó ya esta señora y lo está vendiendo y ahí salen todos los apóstoles que están en Miami ayudándola, diciendo que esta señora estuvo en la isla de Pasmo, que estuvo en el lugar donde estuvo Juan y que también fue arrebatada, que estuvo 4 días allá y que estuvo en el corazón de Dios y que Jesús le explicó todo, ¿sí? Y que le ha dado una nueva revelación. Y yo dije, ¿y esta señora de cuál ha de haber probado? Dije yo. ¿De cuál fumó? Perdone mi léxico, pero la Biblia no dice nada de eso, hermano. No dice nada. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser celosos con la doctrina. Usted no se ponga a estar escuchando a otros personajes porque hoy que ya comenzaron a tirar los misiles y usted ya quiere escuchar, si es cierto que ya viene el Señor y ya comienza. Mire, hermano, recuerde si nuestro pastor nos dio el año pasado el estudio que nadie sabe el día ni la hora, solo Dios Padre. ¿Por qué vamos a estar cuestionando y revolviendo cosas que si Dios, mire, cuando Dios venga, ni cuenta se va a dar usted, va. Cuando venga, mejor preocúpese de cómo nos va a encontrar el Señor, hermano. Y volviendo al tema, hermano. Lucas capítulo 8, versículo 11. Del 11 al 15, pero quizás no lo vamos a leer, solo así lo vamos a... Son muchos versículos. Usted sabe qué es la parábola del sembrador. Usted sabe que hay mucha gente, hermanos, que aquí pueden estar 24 horas escuchando palabra, palabra y palabra. Pero si usted no tiene un corazón dispuesto, como yo lo decía, que usted desde que se está listando, desde que está saliendo de su casa, usted tiene que venir con la disposición que viene a recibir. Y usted, Señor, yo voy porque yo sé que algo me vas a dar, Señor. Yo sé que cuando salga de la iglesia yo voy a salir con las manos llenas. Esa es tener una buena disposición. La parábola, usted sabe que hay muchas maneras de cómo va a llegar. ¿Cómo retenerla? Ya es decisión de cada uno de nosotros. Si usted dice que la está recibiendo ahorita y le pregunto al salir y me va a decir, pues no sé. ¿Y qué habló, pastor? Solo me acuerdo de la señora loca que dijo que fue para el cielo. Y de ahí de nada. Pero si usted viene y comienza a atesorar la palabra del Señor, el Señor va a dar buenos frutos en usted. Número 3, Dios mira el corazón y quiere el corazón. Número 3, Dios mira el corazón y quiere el corazón. Y mire, hermano, esto es evidente que el Señor está interesado en el corazón de todos. Desde el día 1, el Señor ha estado buscando el corazón de su creación. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, ¿qué dice? Primera de Samuel, 16, 7, ¿qué dice? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira algo que a mí me costó, y se lo confieso con mucho amor, es que acá en estos países pues uno viene un poco más relajado a la iglesia. Y es por el clima, hermano. Tiene que ver muchas cosas. Ahora, después de 2 años, yo lo entiendo. Pero al principio yo me quedaba viendo, y decía, hermano. Pero al final, quizás yo también estaba queriendo ser muy santulón. O santurrón. Pero recordé cuando los fariseos trataban de juzgar a todos por sus apariencias. Porque ellos vestían de blanco. Porque ellos vestían sus grandes, llamaban la atención y trataban que todos fueran así. Pero el Señor, cuando yo leí esta porción de la palabra, realmente el Señor lo que mira no es tu estatura, no es si eres rico, si eres pobre, sino con la intención que tú vienes a buscarlo a Él. ¿Con qué deseo tú vienes a la casa del Señor? ¿Qué es lo que te mueve? Por eso es que Dios mira el corazón y quiere el corazón. Lucas 16:15. Acá es donde nuestro Señor Jesucristo les dice. Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ellos mismos se justifican, pero Dios siempre mira el corazón. A Dios no lo podemos engañar, iglesia. Y quiero detenerme en esto. ¿Qué es lo que le hemos estado metiendo a nuestro corazón últimamente? ¿Sabía usted que Satanás es tan astuto, pero tan astuto, que él siempre va a hacer lo posible por contaminar su corazón? Si no, le recuerdo, ¿cuántos tenemos grabados las ofensas, el maltrato que nos hicieron hace mucho tiempo algún familiar cuando éramos pequeños? Y ahí está. Y Satanás, desde que usted crece, desde que usted comienza a tener razón, comienza a venir y a envenenar y a engañar para que su corazón, cuando usted ya es una persona que ya puede tener discernimiento, cuando usted es una persona que ya puede tomar decisiones por usted mismo, ya es una persona con un corazón contaminado. Ahora, cuando ya nosotros tenemos la edad para poder razonar y para poder tomar buenas decisiones, o malas decisiones, ya es decisión de cada uno de nosotros qué vamos a hacer de nuestra vida. Le pongo un ejemplo. Dígame usted, ¿cuántas horas pasa en las redes sociales, en el Facebook? Dígame usted, ¿cuánto tiempo usted le dedica a la televisión? Dígame, ¿cuánto tiempo usted le dedica a la música secular? Hermano, todo lo que no tenga que ver con Dios, y ojo, todo, en algún determinado tiempo va a ser una contaminación para nuestro corazón. Yo no sé quién fue el que inventó que la música romántica es para salir de la pechera cuando a uno lo han dejado usted. Y pechera digo cuando usted está desanimado, lo voy a explicar porque ya vi la cara del hermano. Cuando a uno lo han traicionado, en el caso de aquellos que están enamorados, va. Aquellos que estamos casados solo nos queda recordar, hermano. ¿Y se acuerda usted cuando la María le dijo, mira, Chepe, ya no, y se fue con el otro que tenía caballo, y como usted no tenía ni bicicleta, se lo dejaron por un caballo, va. Y a usted le partió el corazón porque la amarillita se le había ido. Hermano, y a usted le han dicho que para que usted se sane, usted tiene que escuchar música romántica. Hermano, si escuchar música romántica más la va a recordar, hombre. Por allá hay otro inventando que para poder olvidar y sanar el corazón, mire, hay que ir a la cantina, hay que ir al bar, aquí hay que salir, porque dicen que un clavo saca otro clavo. Ay, hermano, peor le va uno. No se puede. Para Dios es tan importante el corazón, hermano, que le dice a la iglesia, señores, no se unan con yugo desigual. ¿Por qué? Porque quiero cuidar tu corazón. Por eso es que vemos que en medio de la iglesia hay divorcios, hay infidelidades, hay problemas. ¿Por qué, pastor? Porque no cuidamos el corazón. Porque ponemos la mirada donde Dios nos dice, hey, ahí no vean. Ya estamos todos viendo. Yo le digo a Lucas un día esto, estaba queriendo meter el dedo en el tomacorriente, hermano. Y como ya dejé que es bien delgadito, capaz le van los tres de un solo, va. Y estaba él queriendo meter los dedos y yo, niño, no. Y solo se me quedaba viendo y me decía, Lucas, voy a contarle, dije yo. Y como cuando cuento, usted sabe, va, uno, ah. Hermano, conté como 20 y no me hacía caso. Y me dice la mamá, ¡hace algo! ¡Ay, déjalo! Le dije yo. Hasta que sienta que le pasa desde el primer dedito y le llega hasta el último, el correntazo de energía, ahí se va a dejar. Porque los seres humanos así somos. Y Dios nos dice, hijos, cuiden su corazón. Yo no los quiero estar viendo sufrir por andar dando el amor a quien no deben. Yo no quiero verlos sufrir porque no guardaron su corazón, porque lo contaminaron. Hermano, ver las redes sociales, mire, usted de repente comienza a ver que el otro está, que aquel está prosperó, que aquel está acabado, que aquel no sé qué. Y uno comienza a meterse mentiras de las redes sociales, aunque usted diga que no, ya lo hablaron los psicólogos eso. ¿Por qué? Porque esas son mentiras, son vidas en el aire. Y bien feo es que usted saluda a todo mundo. ¡Ay, felicidades, hermano, por el logro que hizo tal cosa! Y aquí nadie se saluda. En las redes sociales todos somos amigos. Pero y aquí nadie, todos pasan a la par y nadie dice nada. Esas son ilusiones. Por eso es que la gente, aún viviendo a través de las redes sociales, no encuentran una razón de vivir. Pero Cristo, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso dice que aquellos que tienen necesidad, que no encuentran una razón de vivir, denle lugar a Jesucristo, que Él va a saciar nuestras vidas. A Dios no lo podemos engañar, mis hermanos, pues Él mira el interior. ¿Qué pasaría si ahorita Él viera nuestro interior, hermano? Si nos dirían, hermanos, cuando termine el servicio, ahí va a estar el escáner. ¿Ha visto a los que están en el aeropuerto, pa? Bueno, yo me acuerdo que cuando entré pusieron esa máquina en una cárcel. Hermano, yo con una gran pena. Porque esa máquina que usted lo ponen así, como le abren las piernas, pa. Y usted queda así, y no se mueva, les. Y comienza la cosa esa sola a moverse. Y usted bien tranquilo, pero lo que usted no sabe es que allá adentro le están viendo todo a uno. Vieron los frijoles, los tacos, toda la pupusa que comió hace 3 días. Hermano, todo le miran a uno. ¿Y qué pasaría si al terminar el culto estuviese un escáner y comenzara a ver todo y nosotros aquí en la pantalla comenzáramos a ver los pensamientos de cada uno de ustedes? Ay, hermano, todos salen por allá corriendo. Bendito sea Dios que solo Él los puede ver. Bendito sea Dios que solo Él los puede ver. Dios quiere que nosotros le demos el corazón. Proverbio 23, 26 dice, ¿qué dice 23, 26? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios anhela tu corazón, hermano. Dios anhela, Él está, que quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas, que estemos siempre deseosos de estar en la casa del Señor porque Él quiere lo mejor para nosotros. Punto número 4, con todo nuestro corazón. No solo que le demos el corazón, que se lo demos todo, todo nuestro corazón. Mateo 22, versículo 35. 22, 35. Y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. No solo es para venir, hermanos, y sentarnos y cumplir, y decir que somos parte del tabernáculo redentor, sino decir que estamos en la iglesia porque amamos con toda nuestra fuerza a nuestro Rey y Salvador. Deuteronomio 10:12 dice, Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro ser. Jeremías 29:13 dice, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo. Ahora usted se ha preguntado, pastor, ¿y por qué hay veces el Señor yo siento que no me escucha? Pastor, ¿y por qué yo hay veces, si hay ayuno, pues yo hago el ayuno? Si hay oración, yo voy. Si hay la lectura los jueves, voy. Pero yo siento que a mí no, eso no me funciona, dicen. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque se supone que lo buscamos de todo nuestro corazón. Ahora usted entiende por qué deberíamos de entenderlo. Mis hermanos, número 5, pecado. Un tema del corazón. Voy rápido por el tiempo. Número 5, pecado, un tema del corazón. Recuerde que estamos hablando acerca de los buenos frutos y de los malos frutos, de la importancia del corazón para Dios. Número 5, pecado, un tema del corazón. Hemos visto, hermanos, cómo el buen árbol da un buen fruto, cómo Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón. Mateo 5, 27 y 28 dice, Mateo 5, 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, ¿qué le estamos metiendo a nuestro corazón? ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo le dedica usted, mi hermano, a darle buena vitamina al corazón? El rey David le dice al Señor en el Salmo 66, 18, si usted quiere, mi hermano, si la pregunta es, pastor, ¿y cómo puedo hacer yo para comenzar a dar buenos frutos? ¿Cómo puedo hacer yo, pastor, para cambiar mi manera de hablar, para cambiar mi manera de sentir, de tratar a los hermanos en la congregación? Cuando yo le digo a usted, querida iglesia, que salude al que está a la par, porque probablemente hay alguien que es nuevo, es porque se sobreentiende que nosotros como iglesia tenemos que ser diferente a la manera de tratar de los que están allá afuera. Porque allá afuera nos tratan mal, porque allá afuera nos ofenden, y se supone que como iglesia el trato de acá adentro tiene que ser un trato de amor. Un predicador ponía esta ilustración y decía que un muchacho que había naufragado en una isla había pasado 20, 30 años en la isla. Y un día, entre las cosas que habían caído del avión y todo esto, llegó envuelta una Biblia, tapada, forrada. Y vino él, la agarró y comenzó a estar leyendo la Biblia y se dio cuenta cómo era la iglesia primitiva. ¿Y cómo era la iglesia primitiva? La iglesia primitiva ayudaba, a las viudas, se cuidaban, crecían en la fe y había un amor de Cristo en medio de la iglesia. Pues dice esta ilustración que ese día, pues después que él ya se había comido la Biblia no sé cuántas veces, apareció un barco y se terminó llevando a este ya hombre. Cuando él se lo llevó, él iba con aquel deseo y le dijo a los del barco, señores, lo primero que yo quiero hacer al llegar a tierra firme es buscar una iglesia. Porque la iglesia que dice la palabra, que la Biblia, el libro que yo he estado leyendo, ahí es donde yo quiero estar. Ellos tienen un trato especial. Y este joven se fue a la iglesia. Y lo que encontró es lo que se encuentra en muchas iglesias. Un desamor, un irrespeto. ¿Qué pasaría, mi hermano, si nosotros comenzamos a vivir como la iglesia primitiva? Hermanos, no tendríamos lugar acá para toda la gente. Si nosotros en nuestro corazón atesoramos la palabra, la vivimos, la gente va a querer estar acá. La gente va a querer saber qué es lo que está pasando en el Redentor. Por eso, mi hermano, termino con esto, Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Iglesia, mi intención en esta hora ha sido nada más que usted pueda reflexionar cómo está su relación para con Dios. Que usted pueda ver internamente y usted se evalúe y diga, Señor, yo necesito realmente que limpie mi corazón. Ayúdame, Señor, a tener sed de tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener sed de venir a tus atrios. Ayúdame, Señor, a tener sed de buscarte, Señor, todos los días en tu palabra. Porque cuando yo atesoro todo esto en mi corazón, voy a comenzar a dar buenos frutos. ¿Cuántos han escuchado la historia de Troya y de los griegos? Pues cuenta la historia que los griegos trataban de una u otra manera de poder ingresar a la fortaleza que tenían los troyanos. Y no hallaban. Trataban de ingresar por un sector, por otro, y no hallaban. Hasta que un día se les ocurrió la idea de darles un premio. Y eso era el famoso caballo de Troya. Hermanos, cuenta la historia, el libro, de que estos personajes se había metido parte del ejército adentro del caballo de madera. Y cuando ya estaban de noche, los troyanos pues habían recibido ese regalo de parte de los griegos. Se fueron a dormir. El caballo lo dejaron en medio de la ciudad. Cuando ellos se fueron a dormir y se descuidaron de su ciudad, salieron los troyanos y comenzaron a matar a todos los griegos, a todos los troyanos, por un descuido. Hermanos, muchos hemos perdido grandes batallas por no cuidar nuestro corazón, por dejar entrar troyanos, por dejar entrar griegos, por dejar entrar cosas tóxicas a nuestro corazón. Dios sabe lo importante que es su corazón. Y no solo es por naturaleza que lo debemos de cuidar, sino porque de él mana la vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque tu misericordia es grande. Gracias, oh Dios, porque hoy hemos entendido, Señor, que nuestro corazón es tan importante que depende de nosotros, Señor, el cuidarlo, el alimentarlo. Sabemos, Señor, que en primer lugar el requisito para que el corazón dé buen fruto es guardar tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que en segundo lugar el corazón es la parte a la cual Dios mira y la quiere que le demos. Quiere que le amemos con todo el corazón, que le sirvamos con todo el corazón, que lo busquemos con todo el corazón. Que confiemos en Él con todo el corazón. Y finalmente, que vivamos fuera del pecado para que su amor y su presencia gobiernen nuestro ser. Padre, quiero hacer una oración especial por la vida de cada uno de nosotros. Por aquellos que llevamos años luchando con cosas que están en nuestro interior y no hemos podido vencerlo. Aquellos que sabemos, Señor, que hemos hecho, hemos inventado y nada ha salido. Ahora, Señor, hemos aprendido, hemos recordado tu palabra, que debemos de atesorarla en nuestro corazón para que comencemos a ver buenos frutos. Frutos de cristianos. Pido, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos acá. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. A crear el varón perfecto que tú quieres, a la altura del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos, Señor Jesús, a que la palabra quede sembrada en buena tierra. No para que los espinos, no para que las aves y no para que el sol la seque, sino que dé fruto al 100 por 1, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor, porque tu palabra y tu consejo siempre llega a tiempo. Ahora queremos orar por aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Aquellos que Dios los ha estado buscando desde hace mucho y se han hecho los indiferentes a la palabra de Dios. Amigo, Dios no te ha traído aquí por casualidad. Dios no te ha traído acá porque te invitaron. Fue Dios el que tenía un plan para tu vida en esta noche. Porque Él quería hablarte y decirte que lo que tú guardas en tu corazón, solo Él lo puede sanar a través de su palabra. No te resistas. Si tú no has recibido a Cristo, ponte de pie. Ahí hay unos diáconos que te van a hacer la mejor invitación de tu vida. Ponte de pie y recibe a Cristo. Permite que Él gobierne tu vida. Permite que Él cambie tu vida. ¿Quieres ser un mejor esposo? ¿Quieres ser una mejor persona? Permite que Jesús esté en tu corazón. Que Él gobierne tu vida. A eso me refiero. Él te ha estado buscando desde hace tanto tiempo que esta podría ser tu última oportunidad. Si usted no ha hecho esta oración conmigo, si usted nunca le ha entregado su vida, hoy le invito a que la haga. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar, por pagar el precio de la cruz. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por el estudio de esta noche, por recordarnos que tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos. Gracias, papito. Llévanos con bien, Señor. Guárdanos. Protégenos, Señor. Tú sabes, Señor, que necesitamos de tu ayuda, de tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.